Hola, di la hora.
Las 12:06.
Estamos en la recta final, en la última hora en la que les estamos acompañando. Lo estamos haciendo desde las 8 de la mañana, como es habitual, de lunes a viernes, entre las 8 y la 1 de la tarde. Y estamos encantados de compartir la mañana y todo lo que se cuenta, la actualidad, de lo que está siendo noticia en el día de hoy y de quiénes son los protagonistas, que en muchos casos la mayoría son ustedes. Así que nosotros en ese sentido encantados. Pero tenemos muchas cosas que contarles. A ver, dime algo, Begoña.
Te digo, ¿te gusta el verde?
Me gusta mucho, verde. Mucho.
¿Te gusta la Plaza Mayor, que está de aniversario,
por supuesto.
400 años?
Sí.
Bueno, pues, ¿cómo era la serie esa? No, era La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
No, La Casa de la Pradera no. Yo te voy a hablar de La Plaza de la Pradera.
La Plaza de la Pradera, eso
sí,
me
sí,
gusta
porque
mucho.
La Plaza Mayor se tapiza de verde con césped natural, atento, porque cuando dicen, no, le van a poner césped el fin de semana, no, natural. Natural, y son 3.500 metros cuadrados. Yo no sé lo que mide de superficie un campo de fútbol.
Pues no lo sé yo tampoco.
Pues no lo sé, Gloria. Bueno, toda la Plaza Mayor tapizada de verde, ¿verdad?
Toda la Plaza Mayor, claro, tapizada, excepto la zona de terraza, son aproximadamente 70 metros de diámetro, de ese césped natural. Y de hecho mucha gente está haciendo lo que yo mismo voy a hacer ahora, quitarme los zapatos y disfrutar de esta zona verde en Madrid. Qué gusto pisar por aquí, ¿no?, con ese empedrado, el que estamos habituados. Y de esa manera quiere el ayuntamiento también dar la bienvenida al otoño, en este cuarto centenario de la Plaza Mayor, y recuperar ese lugar para muchos madrileños, pero para muchos turistas que hoy están encantados disfrutando aquí, por ejemplo, de un buen bocadillo o de una buena lectura. Y también, como curiosidad, me encuentro con muchos reporteros habituales de los que cubrimos Madrid, que están haciendo sus crónicas bien sentados bajo la sombra de esta estatua de Felipe III en plena Plaza Mayor. Y también me imagino que muy a gusto Pedro, que es uno de los guías habituales de este lugar, también disfrutando de una manera diferente de la Plaza Mayor. ¿Qué les cuentas hoy a los turistas? ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad es que sí, que estoy encantado con la iniciativa. Hay un montón de actividades diferentes que hay organizando el ayuntamiento en los últimos meses, pero esta yo creo que es la que más me gusta de todas. Y no sé si sería posible que permaneciese, que se alargase en el tiempo, pero yo creo que la recepción ha sido muy positiva por todos, por nosotros, porque a la vista simplemente es agradable, también por los turistas que se sientan que están a gusto, y por todos los vecinos, pues que se disfruta la Plaza Mayor de una manera completamente diferente a la que lo veníamos haciendo.
¿Y qué pensaría, no, Felipe III, si levantara la cabeza?
Bueno, no, la verdad no se sorprendería. Hay muchas cosas más allá del césped alrededor de su estatua, pero supongo que también le gustaría que se sentaría aquí con nosotros a leer un libro, a tomar un bocadillo o a charlar sobre cualquier tema de la actualidad de hoy en día. Imagino impresionado positivamente.
Los turistas extranjeros te preguntan que si esto es habitual.
Sí, ayer no sabían, además hubo el partido del Atlético de Madrid frente al Chelsea, nos preguntaban los ingleses si es que no habían acabado el Metropolitano y al final iba a haber que jugar aquí en la plaza. Yo creo que a todos ellos les ha sorprendido gratamente. Los que piensan que está así permanentemente dicen que qué bonito, aquellos que ya lo conocían y vienen por segunda vez dicen qué buen cambio, los que saben que es algo temporal dicen que una pena que se vaya a quitar, pero todos contentos, creo, con la iniciativa.
Además, decíais, es el mismo césped que se utilizaría, por ejemplo, en un estadio de fútbol, porque la empresa que lo ha suministrado es la misma que trabaja en algunos estadios españoles. Además, huele muy bien, que eso es una cosa también que alegra. Está más fresquito, ¿no? Porque es un día hoy caluroso.
Sí, hace una temperatura agradable. Animo a todos los que tengan un rato libre a que se pasen por aquí y lo vean. Y la verdad es que el ambiente que se genera con la humedad que proporciona el césped es mucho más agradable que el del empedrado. El empedrado es bonito, además está acorde con el edificio y con la historia de la plaza, pero esto anima un montón a la gente a poder venir con un buen libro, pasar la tarde aquí. Yo creo que es un plan muy bueno para hoy.
Gracias, Pedro. Muchas fotografías las que se está llevando la gente de este lugar de la Plaza Mayor con esta también escena insólita de pisar un césped donde normalmente hay empedrado. Lo estaban comentando hace algunos minutos Héctor y Eva, que son dos de los fotógrafos que habitualmente podemos encontrar aquí realizando fotografías vintage, de una técnica que se llama minutera, ¿no?
Sí, es fotografía minutera. Esto es un oficio muy antiguo, de principios del siglo XX, cuando la fotografía era algo todavía muy caro y la gente no se podía permitir. Surgieron una serie de fotógrafos que se empezaron a hacer sus cámaras, su material sensible, sus químicos, y salieron a la calle a hacer fotos al pueblo común, que no tenía dinero.
Eso es lo que habéis recuperado vosotros, esto, con esta cámara que te has ingeniado tú, y también hay más gente que ha seguido esta trayectoria.
Eso es, había cámaras a principios del siglo que venían de fábrica, pero el presupuesto de muchos fotógrafos no era suficiente, entonces es una cámara con los fundamentos de la fotografía y básicamente cada fotógrafo se construye con material de madera, de lata, de lo que quiera, su cámara para hacer una foto recreativa a la gente.
¿Qué tal hoy con este césped? Mucho más cómodos, ¿no?
Muchísimo más cómodos, se presta mucho, porque la verdad es que con el verde parece que estamos haciendo fotografía de pradera o campestre y es una maravilla. Lo que nos está entrando un relax bastante grande, o sea.
Vemos que la gente incluso, oye, se trae, decíamos, los libros, las lecturas, que se sienta amablemente, ¿no?, a departir con sus amigos.
Está, la verdad, está precioso, o sea, dan ganas de quitarse los zapatos y correr descalzos.
Oye, ¿qué tal me quedaría aquí una fotografía ahora que me he descalzado?
Las veces que llevamos a trecho, que en unos 5 o 7 minutitos a la voluntad hacemos la foto a la gente, se nos dan súper contentos y somos muy simpáticos.
¿Han pasado por aquí muchos policías vigilando la zona de seguridad?
Hoy la verdad es que no, y se mantienen un poco al margen de lo que es el césped. Otros días sí que están pasando. Y a veces tenemos serios problemas porque no podemos trabajar, no nos dejan trabajar.
Hoy más tranquilos.
Hoy más tranquilos.
Todo el mundo hoy, como decíamos, más relajados en esta Plaza Mayor, disfrutando también de una escena diferente. ¿Qué tal pisar sobre ese césped verde? ¿Están disfrutando? Sí, cuéntenos, es muy agradable, ¿no?, transitar por una zona así verde que normalmente está llena de piedra.
Totalmente, es fabuloso.
El niño, ¿qué tal?
En cambio, está muy contento.
Hay alguno incluso que estoy viendo, que se ha traído un balón de fútbol, a Lipio, Begoña, y creo que van a dar por aquí unas patadas. Y como nos decía de broma también Pedro, nuestro guía turístico, mucha gente ayer con el partido del Atlético de Madrid preguntaba si es que todavía no se había terminado el Wanda Metropolitano y el Atlético de Madrid va a tener que jugar aquí, bromas aparte, ¿no? Es lo que está comentando todo el mundo esta mañana. Me gusta, y con vuestro permiso, si me dejáis, me hago una fotografía, ¿de acuerdo? De esas cintas, voy a coger algún atrezo y después os enseño el resultado.
Eso está hecho. Desde luego no puedes llegar aquí de vuelta sin una fotografía como Dios manda con ese verde, esa pradera en la Plaza Mayor. Así que nada.
Hasta el domingo, ¿vale? Venga. De manera gratuita y a cualquier hora se puede disfrutar este césped instalado por el Ayuntamiento con el cuarto centenario.
Perfecto. Pues nada, gracias por la información, Gloria.
Hasta luego.
Moon is pale outside and you are far from here. Breathing shifts your careless head, untroubled by the chaos of our lives. Another day, another night has taken you again, my dear. And you know that I'm gonna be the one who'll be there when you need someone to depend upon when tomorrow comes.
Seguimos 12 y 14 minutos de la mañana, ya saben, en este programa Buenos Días Madrid, que estamos con ustedes hasta la una. Les damos toda la información, toda la actualidad de Madrid salpicada con la mejor música que selecciona Juanjo Ceballos. Así que hay que darle un aplauso a Juanjo Ceballos por esta música. Fantástico, fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, como debe ser. Sí que sí. Bueno, y no sé, nos vamos ahora hasta otro lugar porque para hablar de una cuestión solidaria que todos los años tiene cabida en todos los informativos.
Y sobre todo para advertir a la gente, porque el Día de la Cruz Roja, el Día de la Banderita, ¿no? Cuando vas por la calle están las huchas y las mesas petitorias en donde puedes colaborar con la Cruz Roja, es el 5 de octubre. Lo que pasa es que quien vaya hoy por Tres Cantos se va a dar cuenta de que ya están esas huchas en la calle. Sí, se han adelantado. Entonces, a lo mejor hay quien puede pensar que es... pues no sé, una estafa o algo así. No, es verdad. No. La Cruz Roja está funcionando hoy. Lo que pasa es que ellos quieren tener independencia para desarrollar proyectos propios en Tres Cantos. Gloria Risco, buenos días. Es así, ¿verdad?
Hola.
Que no
buenos
se crean,
días, Begoña.
Que no se crean que es mentira. Mira cómo suena la hucha.
Aquí también suenan las huchas, ¿eh? Ojo, que eso es un efecto, pero aquí estamos en la vida real. Oye, pues sí, como bien decíais, el 5 de octubre es el Día de la Banderita, por antonomasia, es el día en el que Cruz Roja Española, saca sus huchas para que todos los ciudadanos puedan colaborar en sus proyectos solidarios. Pero como decíais, pues hoy, 28 de septiembre, este jueves, lo han querido hacer en Tres Cantos. Llevan desde las 10 de la mañana y van a estar hasta las 2 de la tarde. Ahora mismo nosotros estamos enfrente justo de la Casa Consistorial, donde hay una mesa, y también están en la Avenida de Viñuelas número 50. Y para que nos cuente un poco, cómo va la recaudación, por qué lo han hecho este día y demás preguntas, vamos a hablar con Blanca Sánchez, que es bueno, referente de captación de fondos de Cruz Roja. Hola, Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, preguntan desde el estudio, ¿por qué habéis elegido este día, este 28 de septiembre?
Bueno, cada una de las ciudades tiene la potestad de poder elegir un día diferente. Entonces, como el 5 de octubre, la próxima semana, los voluntarios y las voluntarias de Cruz Roja, entre tantos, vamos a bajar a Madrid porque es un día en el que te lo pasas fenomenal, la vegetación es maravillosa, están las mesas de la reina, en lo que también nosotros queremos participar. Entonces, al querer bajar la próxima semana, hemos decidido adelantarla para que también tenga la oportunidad de la ciudadanía de Tres Cantos para participar en este Día de la Banderita, porque es un día que se lleva celebrando desde hace 100, más de 100 años, que nos lo pasamos fenomenal y siempre la aceptación que tiene todas las personas a las que nos acercamos es maravillosa. Entonces, queríamos tener la oportunidad también de disfrutar este día con las personas aquí en este municipio.
Oye, ¿cómo va la recaudación? ¿Lleváis desde las 10 de la mañana?
Llevamos desde las 10 de la mañana y las huchas están medio llenas. Es decir, todavía hay posibilidad de llenarlas más y o que a lo mejor no suenen, pero que sí que haya billetes. O sea, que también hay posibilidad de que se pueda hacer de esa manera. Y bueno, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Luego hay algunos voluntarios que también van a participar por la tarde y bueno, esperamos que toda la ciudadanía pues nos ayude en ese día.
Oye, Blanca, ¿este dinero que vais a recaudar, para qué proyectos va a ir destinado?
Claro, cada año el Día de la Banderita va enfocado a un programa o un proyecto diferente. En este caso, este año y el año pasado también repetimos el proyecto, que es la infancia. Todo el dinero que recaudemos en el día de hoy va destinado a la infancia. En concreto, porque es un colectivo que es muy vulnerable, en el cual están sufriendo unas circunstancias muy complicadas, que es que sus familias están en situación de desempleo desde hace muchísimo tiempo, en el cual desde Cruz Roja les intentamos ayudar a encontrar trabajo, pero estos niños viven situaciones en las que creemos que ningún niño debería de sufrir. Entonces ya el año pasado y este año lo estamos destinando para la compra de material escolar, no tan material escolar, sino de libros escolares, porque material escolar estuvimos haciendo una recogida en diferentes centros de Carrefour, que tuvimos, la verdad, que cuadernos, lápices para todos los niños que los que estamos ayudando, y la verdad es que en ese sentido no nos podemos quejar, pero sí que les ayudamos también a las becas de comedor para asegurar que estos niños puedan comprar carne, pescado, fruta, o sea, que puedan comerlo, carne, pescado, fruta, que no dependa de sus padres, sino que lo podemos asegurar de esa manera, y para también todo lo que sean meriendas, desayunos, para que estos niños no sufran, no tengan que sufrir unas circunstancias en las que creemos que ningún niño tendría que sufrir.
Efectivamente. ¿A cuántos usuarios dais servicio en la Asamblea de Cruz Roja de Tres Cantos?
En Tres Cantos ahora mismo estamos ayudando a 350 familias. Familias en las que en situación de vulnerabilidad, que ninguno de sus padres está trabajando, que en el cual no están recibiendo prestaciones por desempleo y por lo tanto tienen unas circunstancias muy muy complicadas. Son 350 familias, en cada una de las familias va desde dos niños, tres niños, la media suele ser eso, es decir, que son bastantes.
Bueno, gracias Blanca Sánchez, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien.
Gracias.
Bueno, Alicia, Begoña, voy a preguntar también a las voluntarias, porque claro, toda esta labor no sería posible sin ellas. Saludamos a Julia, que es, bueno, Julia, la más veterana de aquí, ¿o qué?
Sí.
¿Cuántos años?
Pues va a ser 14.
¿Pero cuántos años tiene usted?
Ah, 83, voy a hacer en marzo.
¡Madre mía! Pero si no lo parece, está usted una chavalita. Cuéntame, ¿por qué se apuntó a Cruz Roja a ser voluntaria?
Pues me apunté porque me gustaba y luego murió mi marido y un hijo. Y entonces ya me quedé en Cruz Roja.
¿Y qué hace usted? ¿Cuál es su labor?
Pues mi labor, hago de todo, un poco. La verdad que cuando me necesitan, ahí estoy.
Ayuda a lo que puede.
A lo que puedo.
Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Bueno, Elizabeth, tú también eres una de las voluntarias.
Por supuesto.
Y a ver, ¿por qué? ¿Tú por qué?
Porque hay que ayudar al prójimo. Siempre hay alguien que necesita. Sí. Y gustosa. Cooperamos en todo lo que podemos, en la banderita, en la donación de sangre, en el reparto de alimentos, en salud, en lo que se puede.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, Alicia y Begoña, ya lo sabéis, hasta las 2 de la tarde todo el que quiera puede colaborar en Tres Cantos con este Día de la Banderita adelantado. Y recordaros que el próximo 8 de octubre va a haber aquí también un maratón de donación de sangre de Cruz Roja. Van a estar en la Plaza Antonio Gala de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8.
Muy bien, pues está muy bien. Además, lo de donar sangre es que viene bien por un montón de cosas. Viene bien a la gente y se puede salvar muchas vidas por una sola donación.
Desde luego.
Gracias, Gloria.
Gracias.
Nada, hasta luego.
Oye, antes de continuar, son las 12 y 21 minutos de la mañana. Estábamos hablando hace un instante de esa imagen, en fin, extraña, rara, no habitual, y es ver la Plaza Mayor prácticamente
verde.
En fin, tapizada de verde, de hierba natural, no artificial, natural. Nos lo contaba nuestra compañera Gloria Talavera. Les vamos a contar también otra imagen inusual, y es que justamente si se pasan ahora por Sol, el edificio que es sede del gobierno regional, hay desplegada una bandera de España gigante. Y es que la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha decidido desplegar esa bandera gigante en la fachada de la sede del gobierno regional, Real Casa de Correos, como muestra del apoyo del Ejecutivo madrileño a la unidad de España. Uh-huh. Como la fachada del edificio de Puerta del Sol está en obras, lo que se ha procedido es a colocar esa bandera por delante de la lona que protege este inmueble y que ocupa los balcones centrales de la fachada superior. Una imagen que quien vaya ahora por Sol diga, anda, mira, pues esa novedad también.
Esas novedades que van viendo en el paisaje madrileño. Imágenes que dice la gente,
diferentes.
¿Y esto por qué? Pues claro, nosotros se lo explicamos. Eso. Así que, y más cosas.
Más cosas las que nos trae nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que es la portavoz de todos ustedes. A ver, cuéntanos, Carmen.
Pues aquí estoy yo, a su servicio, al servicio de todos. Póngame a los pies de su señora y de toda la familia. Pues los oyentes nos están preguntando cosas de todo tipo. Bueno, ha sido hoy, les ha gustado muchísimo hoy, bueno, todos los días les gusta, pero hoy ha llamado la atención a una persona en la entrevista que habéis tenido con el doctor, con el dermatólogo. Y nos ha escrito una persona preguntando, una consulta, nos pregunta si la crema de urea es buena para la piel. Esto nos lo pregunta un oyente, se llama Gloria. Bueno, pues como tenemos aquí a nuestro médico de cabecera, al doctor Gutiérrez Serantes, se lo hemos preguntado. Gloria, toma nota que te vamos a decir lo que nos ha dicho el doctor. El doctor nos ha dicho que la crema de urea es buena, pero que cuidado, que según para qué patología, que antes de utilizarla tienes que consultar a tu médico de cabecera o al dermatólogo porque no vale para todo. Una cosa que dice el doctor Gutiérrez Serantes es que la urea tiene propiedades muy buenas para la piel y nos ha contado que de hecho hace años, hombre, hace muchos años, los médicos antiguamente la recomendaban una cosa para cuidado de cosas de la piel.
¿Has visto Los Santos Inocentes, sobre todo, la película?
Exactamente.
Pero ahí estamos.
Para los sabañones era muy bueno orinarse las manos.
Eso es. Uh-huh.
Efectivamente.
Para que
eso era como la película de Los Santos Inocentes. Uh-huh. Que antes no había crema de urea, pero bueno, pues que te salían sabañones, cosa que antes era normal. Porque
pero Gloria dice si tiene ella algún problema en la piel o no lo cuenta.
No lo cuenta. No,
es que la cosa es que nos tenía claro. Que haber dicho si tiene a lo mejor dermatitis o tiene algo y entonces dábamos más datos al médico.
Claro, por eso el doctor Gutiérrez Serantes dice que con precaución. Que bueno, que es muy buena, pero que depende de lo que tenga.
Ajá.
Bueno, pues Gloria nos preguntaba por la crema de urea. Y José Ramón Ramírez nos ha enviado una fotografía. Nos ha enviado una fotografía de cómo estaba el metro ayer, un ratito después del partido, de que terminara el partido. Vamos a ver, en esta foto se ve el metro a lo lejos, porque entre el metro y el fotógrafo, en este caso José Ramón, hay una enorme cantidad, una masa de gente.
Una marea humana, la típica foto.
Una marea humana
de Japón, ¿no?
que ya viendo la foto dices, pero este hombre llegó al metro, este hombre consiguió entrar en el metro.
No lo sé, llegó.
Él nos ha estado contando la odisea ayer para llegar al Wanda Metropolitano, tanto al ir como al venir, y la verdad es que, bueno, fue toda una aventura lo que tuvo que vivir. Le tenemos ahí, contestamos. Buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña.
Buenos días.
Bueno, pues es una odisea los tres días de partido que se están jugando en el Wanda, pese a lo que nos cuentan nuestros gestores y a lo que nos invitan, que es ir al metro. Yo les invito a ellos que vengan conmigo en el metro un día y que lo vivan ellos en sus propias carnes. Uh-huh. Y si no, también pueden venir conmigo por la M40, que fue lo que intenté yo ayer hacer, no salir por la salida 9, que está colapsada, que es la salida del Metropolitano, sino salir por la siguiente, la 11. La 11 estaba cortada por conos con la Policía Municipal, con lo cual me tuve que ir a las 12, carretera de Vicálvaro, intentar llegar a las cercanías del estadio por el interior de la ciudad, con lo cual están colapsando las calles del interior de la ciudad, aparcar donde pude, que en este caso fue en García Noblejas, coger el metro hacia el Metropolitano, que de ida más o menos bien, pero de vuelta yo esperé a que acabase el partido 5 minutos en mi asiento, luego con unos amigos esperé fuera como 20 minutos más, y cuando llegué a las puertas del metro, pasada la media hora después de haber acabado el partido, pues tomé la fotografía que os he enviado.
Y bueno, ¿cuánto tardaste luego en volver a casa? Porque ya la odisea de la ida fue, vamos. Pero la vuelta, ¿cuánto tardaste?
Yo llegué que vivo más o menos por la zona de Monte Carmelo, un poquito antes. ¿Sí? La línea 7 es directa desde allí, desde la coma. Pues yo llegué a mi casa sobre las 12:15, o sea, una hora y media después de acabar el partido.
Madre mía. Una hora,
con lo cual,
una hora y media la vuelta. ¿Cuánto tardó usted a la ida?
A la ida, justo hasta estar en paralelo con el estadio, por la M40 con mi coche, 20 minutos. 20 minutos. Ahí se formó el atasco y ya me tuve que desplazar, bueno, igual, más o menos hora y media. Más o menos hora y media, pero llegar justo a paralelo al estadio, 20 minutos. Con lo cual yo creo que si hubiese habido más accesos, o incluso una estación de cercanías de Renfe, como tienen otros pues, cerca de sus estadios, pues a lo mejor nos facilitan más a los que somos socios o aficionados el poder ir hasta allí, porque el metro es inviable. Y yo tengo dos niños que no van los días de Champions, pero sí los días de Liga, con lo cual pierden hora y media de ir y hora y media de volver, son tres horas que pierden de sus estudios.
José Ramón, en esa foto que usted nos enviaba, bueno, desde su posición, la del fotógrafo, hasta el metro, se ve una enorme muchedumbre. Marea. Sí. ¿Cuánto tardó usted desde que hizo esa foto hasta conseguir entrar por aquellas puertas que se ven en el fondo del metro?
Bueno, yo me quedé sentado porque no me gustan las muchedumbres. Me quedé sentado en unas escaleras que hay al lado hasta que aquello se despejó, que aproximadamente pues pueden haber pasado unos 15 minutos fácil. También tengo que comentar que la policía, la gente que estaba sentada, no en las escaleras, sino en una explanada que hay allí, les obligaba a levantarse. No sé el motivo, ellos sabrán el porqué. Y les obligaba a levantarse, no querían que estuviesen sentados allí. Yo me senté en una de las escaleras en un borde y había dos jóvenes que pertenecían al metro con unos megáfonos portátiles indicando que el otro acceso del metro estaba cerrado. O sea, que el único acceso al metro que había en el Estadio Metropolitano era ese. El otro que estaba al otro lado de la carretera estaba cerrado. Luego en el metro, una vez que entra, es muy fluido porque había otro hombre con megáfono diciendo que nos fuésemos al centro del vagón, pero yo tardé en entrar aproximadamente 15 minutos desde que tomé la fotografía.
José Ramón, ¿cómo vas a ir la próxima vez que vayas al Wanda Metropolitano?
Pues la próxima vez, sintiéndolo mucho por la calidad del aire y por los ciudadanos que vivan cerca, voy a ir en mi coche, voy a intentar aparcar lo más cercano que pueda al estadio. Y luego ya veré, o voy andando, o voy en metro. Pero desde luego voy a ir en mi coche, porque lo que no quiero es estar esperando en las puertas del metro, porque ahora hace calor, pero en invierno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si llueve? Y en mi coche voy calentito, voy escuchando mi música, el atasco me lo voy a pasar igual, pero me lo paso cómodamente, no voy apretado. Entonces lo siento muchísimo, iré en mi coche, me buscaré otras alternativas. Otras alternativas, no sé, a lo mejor algún amigo me recoge en García Noblejas y me lleva con su coche al estadio y luego me recogen al estadio y me llevo otra vez a mi coche. No lo sé, pero vamos.
A ver si toman nota de todas maneras quien tenga, de quien dependa esto, para que la cosa mejore, ¿eh? Y
no toman nota.
No
toman nota porque yo les he enviado. Yo hago muchas sugerencias al ayuntamiento por el canal que tienen ellos sobre el estado del carril bici, que yo hago mucho bici, sobre el estado de las instalaciones municipales deportivas, sobre menudeo de droga en el Retiro, y cuando tienen a bien contestarme, me agradece mucho que me haya puesto en contacto con ellos, pero no solucionan nada. Y bueno, pues yo estoy a disposición de todo el mundo y les enseño, porque yo soy un ciudadano que me gusta disfrutar de mi ciudad a pesar de los gestores que tenemos. Y yo les invito a que vengan conmigo y que disfruten del carril bici, que disfruten del Retiro, que disfruten de los polideportivos municipales saturados y en obras permanentes, pero no me contesta el ayuntamiento, y cuando me contesta es para agradecerme mi colaboración y ya está.
Sí, que es un poco frustrante.
Pues nosotros sí le hemos...
Nosotros
sí que le hemos escuchado, José Ramón. Pues muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros y por enviarnos esa foto, ese testimonio gráfico. Seguimos
en contacto. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buen día. Gracias. Y ánimo.
Hasta luego.
Gracias. Onda Madrid. En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
¿Has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Perera, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando son las 12 y 32 minutos, escuchamos estos silbidos. Unos silbidos, unas notas musicales que nos están diciendo que ya tenemos aquí a Margarita García.
Margarita García, que dice, me encanta esta sintonía. Es sí, como de buen rollo,
de ponerte a cocinar, ¿no?
Y de ponerte a cocinar, de empezar a sacar cosas... Para además hacer pues que los platos de toda la vida sepan distintos.
Distintos.
¿Por qué de qué hablas, Marga?
De las salsas.
Que es lo que le da color.
Color y sabor, sí. Lo sugerimos el jueves pasado. Y yo, como ya sabéis que soy muy obediente, he hecho las,
como yo, bien las mandadas, recetas, sí.
Las recetas de las mejores salsas.
¿Y de qué salsas vas a hablar?
Es que hay tantísimas salsas que he elegido, las que me gustan son las mejores.
Venga.
Pues una salsa ruil, una salsa de azafrán, una salsa chimichurri, un mojito picón, una salsa de setas.
Venga,
pues bueno, oye,
espérate,
vamos
que yo ya empiezo con el hambre.
Mucho color, eso, pero esto realmente tú lo que haces es pintar en la cocina, ¿no?
Pintar en la cocina para luego pintar las despensas y facilitarnos la vida, que yo siempre soy muy... muy, muy persistente en eso. De que
y que tenemos... luego, además, a mí me parece lo de las salsas fenomenal porque, en general, la gente que, sobre todo, que tiene poco tiempo, sota caballo y rey en la cocina y dice, se hace más o menos siempre lo mismo, la pechuga de pollo a la plancha o no sé qué. Y esto le da un toque distinto para que coman distinto también.
Distinto. Tú puedes hacer con una salsa, por ejemplo, vamos a empezar con la salsa ruil, ¿no? Que es una salsa...
¿Salsa francesa. ¿Qué?
Ruil.
Salsa ruin.
No. No, es deliciosa, es francesa.
¿Qué significa oxidado? Es el color, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Es una salsa, ya sabéis que los franceses son muy habilidosos a la hora de preparar salsas y son ellos muy, muy salseros y lo colocan en casi todos sus platos. Pues esta salsa es muy sencilla de hacer. Cogemos un pimiento rojo, uno o dos, porque como estamos concienciando a los oyentes de que cocinen para conservar, para que luego nos facilite esos platos rápidos cuando no tenemos tiempo, pues ponemos dos pimientos asados dos pimientos rojos a asar, ¿no? Cuando estén fríos les liberamos las semillas, les liberamos la piel y los trituramos con un diente de ajito, le ponemos un poquito
de
aceite.
Si le ponen una, después de asar, perdona, ¿me puedo meter?
Sí, por supuesto.
Es que somos como dos amigas aquí que estamos aquí hablando de nuestras cosas.
Siempre aprendiendo, claro que sí.
No, que iba a decir, tú lo harás seguro, pero después de asar los pimientos yo los cubro con un poco de papel aluminio o con un paño de limpio de cocina y tal, porque luego, si tienen ese vapor, se pelan rapidísimo, se pelan fenomenal.
Ah, se pues pelan, mira, muy bien. Yo eso no lo hacía.
Yo
no,
de lo no, que hacía mi abuela, sabo, no es nada...
Sí, sí, claro, sí, se sobrehidrata la piel.
Exacto,
fría,
y entonces
más...
sale, cuando está tibio ya sale sola.
Sale sola, sí, sí. Bueno, pues ese es otro truco, ¿ves? Que vienen muy bien saberlos.
ahora tomo yo nota, venga.
Lo escudimos y lo ponemos en un procesador de alimentos. El pimiento limpio de piel y de semillas lo ponemos en un procesador de alimento con dos dientes de ajo, con un poquito de pimentón. Si queremos darle un toque picante, que a mí me apasiona el picante, le ponemos un poquito de pimentón picante. Pero poquito, que ya sabemos que si es el de la Vera, ese es fuerte, ese es muy bravo, ¿eh? Con ese hay que tener cuidado. Luego un poquito de sal y un poquito de pimienta y aceite de oliva. trituramos hasta conseguir una salsa suave y sedosa, pero que nos gusta un poquito más líquido, le podemos añadir un poquito de caldo de pescado, ¿no? ¿Y esta salsa para qué nos sirve? Pues nos sirve pues para todo, para unas patatas, para cualquier pescado, para aderezar una pasta, para un huevo frito, que dices, hace un huevo frito, le pones un poquito de esta salsa Ruil.
Cuando has dicho lo de el caldo de pescado, para la sopa de pescado, que es la base de la bullabesa francesa.
Francesa, para darle cuerpo y sabor, o cualquier otra sopa también, que lleve un poquito así de sabor de mar, es verdad que le quitas ese color de sopa
triste enfermo
que tienes, y lo comparamos otro día, también un poquito de salsa de tomate para darle cuerpo y color a las sopas también viene muy bien, y esta salsa Ruil, ya te digo, la envasas siempre en botes herméticos, en un baño varía, siempre esterilizados también para evitar cualquier tipo de bacterias. Y nos va fabuloso. Luego tenemos...
¿Has tomado nota, Lipia?
¿Has estoy tomando nota.
Me estoy quedando con todo. Ahí apuntando. Ay, duramente.
Es que tengo un disco duro.
Y luego te pasamos de una salsa francesa de pescados, pasamos a la salsa chimichurri, la más argentina. De todas. Uh-huh. Esa que es emblemática, que acompaña todos sus asados, acompaña los chorizos, acompaña a las papas. Y es muy sencilla de hacer. Hay muchas versiones de esta salsa, de la salsa chimichurri.
¿Tú qué le pones? Que
yo he probado una picante que era un manjar.
Sí, yo es que el picante lo pongo...
A mí
pongo...
el picante me pasa como a ti,
sí,
me encanta.
Sí. ¡Ay, qué bien! Sí, hay que en su justa medida es fabuloso.
Incluso
además,
si se pasa un poquito de medida, tampoco pasa tampoco nada. Viene mal.
No, a mí no me importa.
Los zamoranos
no
es lo que tiene.
Sí, hombre.
Efectivamente.
Hombre. Mi madre zamorana, ¿eh? Mi madre
sí,
de Fuente
la
Peña, sí, mis abuelos todos son de allí. Y esta salsa chimichurri, ya digo que hay un montón de versiones. Uh-huh. Yo la suelo preparar con aceite de oliva, el vinagre blanco, que es la base fundamental para darles ese toquecito ácido, con un poquito de perejil, con ajo, con tomillo, con romero.
Orégano.
Orégano. A ver, yo uso muchísimo las plantas frescas, pero si la gente no quiere tener las plantas en casa, porque no tienen tiempo de cuidarlas, porque simplemente nunca se han decidido a tenerlas, que yo invito desde aquí a que se tengan las plantas frescas en casa, se puede utilizar también la especia. Luego le pongo también un poquito de semillas de comino, pero la semilla, a mí el polvo no me gusta utilizarlo, prefiero siempre yo prefiero tostarlo y luego,
pues luego te doy
ponerlo en
ya
el
fuera
mortero
de
ahí.
Cámara, es que los jueves es que luego seguimos.
Y le pongo también unas semillitas de comino, todo eso lo trituras en un procesador de alimento, todos los alimentos sólidos, y luego ya le añades el aceite, el vinagre, la sal al gusto, lo emulsiona suavemente y luego ya lo mismo a utilizar en un buen entrecot, fíjate, un buen entrecot con esta salsa es fabuloso para darle un poquito de sabor a los sándwiches o a los bocadillos, que hacemos a veces un bocadillo con el pepito de ternera, que a mi hijo de los pepitos le hablas de pepito y se vuelve loco, pues un poquito untadito el pan con esta salsa también le da un toquecito fresco y muy penetrante, porque es una salsa muy... muy
yo no soy muy de chimichurri.
¿No eres de chimichurri?
No mucho.
No mucho.
Uy, sí, bueno, está bien, no todos
claro,
somos
no,
de todo,
todo
claro.
Que gustar,
no, de momento, el Ruiz para mí y el chimichurri para Lipio. A ver, la venga. Siguiente, ¿para quién? Juanjo, presta atención.
Esta,
y Belén, que
esta,
está...
Uy. Esta para ellos va, para una salsa de azafrán.
¿Te gusta, Juanjo?
Eso...
Lo cata y decide.
Pues cata y toma buena nota. Es una de las especias más caras del mundo, el azafrán. Pero con muy poquito esos filamentos, cuando se hidratan, te dan un sabor muy intenso, sobre todo a esta salsa, que es muy sencilla de hacer. Pues mira, yo la hago con cebolla. Pocho un poquito de cebollita, le pongo un poquito de caldo de pescado, cuando ya está pochada la cebolla. A veces también le pongo un poquito de ajo también a la cebolla. Y luego le añado los filamentos, cuando ya está el caldo de pescado caliente, que ha fusionado con la cebolla y con el ajo, añado las hebras de azafrán y las cocino durante 1 o 2 minutos para que los filamentos se hidraten, engorden y suelten ese color tan bonito que tiene. Que nos gusta una salsa un poquito más espesa porque nos hemos pasado de...
¿Pero le pones harina?
Agua. Le pongo un poquito
claro,
de harina.
Claro, es que si no te espesa, ¿no?
Le pongo un poquito de harina.
Cuando está la cebollita ya, cuando está la cebollita pochada.
Bueno, depende, porque si no echamos mucho caldo, sabes que la cebollita también a veces
coge cuerpo,
te coge cuerpecito, dependiendo de de para lo que la vayamos a usar, le podemos poner o no harina, o cualquier otro tipo de harina, no vale la de trigo. Sí, le puedes dar un toque de una harina de maíz, de garbanzo, de cualquier otra legumbre, incluso un toque exótico de harina de coco también, uh-huh, le va muy bien. Uh-huh. Eso luego ya la imaginación de cada uno y la
despensa. ¿Harina de coco?
¿Harina de coco?
¿Harina de coco?
No me puedo creer, no me lo creo, que no. No me, sí, te ha fallado, sí.
Que yo no he usado harina de coco
hecho
en mi
nunca
vida.
¿Nunca un bizcocho de harina de coco?
O sea,
¿con azúcar
he usado
de coco?
Alguna vez, yo es que soy poco repostera, te lo digo, pero el coco rallado así no lo uso para eso nunca.
Uy, pues ya verás.
Coco rallado te refieres.
No, cuando hablo de harina es harina. Harina de coco.
Coco.
Bueno, pulverizado,
claro,
totalmente,
claro.
Con la misma textura.
Pues no lo he hecho nunca, ¿no?
Uy, pues voy a preparar una receta yo de magdalena.
Sí, pero tienes que traerla aquí.
Este le traigo, lo prometo.
Mira, Juan País sí se anima.
Vamos a ver, voy a dar ahí una... Vamos a hacer una mezcla ahí de sabores y voy a preparar un gran bizcocho.
Entonces, le echas la harina, si quieres,
si
el caso.
Si te apetece, darle un poquito.
Luego el caldito de pescado.
El caldito de pescado y un poquito de pimienta, de sal, sazonamos al gusto y luego trituramos y tenemos una salsa estupenda. ¿Sabes con qué hago yo esta salsa?
¿Para qué acompaña?
Pues mira, yo hago un carpaccio de gambas, que luego le pongo unas alcaparritas, un chorrito de aceite de oliva, y preparo un rape al horno. Y el jugo que suelta el rape al horno es el que echo luego a la salsa de azafrán.
¡Qué rico!
Y pongo unos trocitos o un lomito de carne rape. De rape, pongo encima un langostino que he cocinado a la plancha, así tostadito, con la cola limpita, y un poquito de salsa de azafrán, y es un platazo, ¿eh?
Uy, ¡qué rico! Por
es un esa salsa de azafrán con
vale.
Plato...
Juan, no se lo toma, no lo catas, se lo comenté.
Te lo vas a comer y lo puedes poner en pastas, en arroces, para acompañar lo que quieras. Un día que llegas tarde, que no tienes tiempo, pues si tienes un caldito a lo mejor en casa que tienes congelado de pescado, te haces una fideuá con ese caldito y luego le añades esta salsa para darle cuerpo. O sea, es que se pueden hacer tantísimas cosas y es muy sabrosa además. Luego tenemos la salsa de pepino.
Dale una Belén, que Belén no
Belén,
me ha
Belén,
la boca,
Belén,
pero
Belén,
también tendrá hambre. Hasta ahora ya, Belén asiente.
Asiente, asiente. La salsa tzatziki.
Qué rico.
Qué rica salsa de pepino. Esta sí que es sencilla, es muy refrescante. Ahora ya se nos va un poquito el calor, pero bueno, también se puede utilizar para unos crudités de verduras, que preparamos así un canapé en casa.
Con pan de pita está buenísimo.
Para rellenar los pan de pita, los wraps, los sándwiches. ¿Con qué se hace? Pues con pepino. Rallamos en un rallador pepino y ajo. Lo mezclamos con un yogur griego azucarado, yogur natural, y le damos nosotros ese toquecito de azúcar.
¿Le pones azúcar?
Sí.
Ah, yo nunca.
Sí, pongo azúcar.
Fíjate.
Sí, incluso a veces un toquecito de menta también le
pongo. Sí, menta sí, hierbabuena yo
un
le pongo fresca, pero azúcar, ¿no?
¿No? Sí, a mí me
oye,
gusta
me encanta,
un toquecito.
Me encanta.
Sí, le pongo un toquecito de azúcar y luego zumito de una lima o de un limón, lo que más nos guste. Y luego siempre para adornar las salsas, que las salsas también hay que adornarlas, rallar unos hilos de la piel de un limón o de la piel de una lima, que le da ese blanco verde así, que queda la salsa muy, muy bonito, una presentación muy... Y luego, claro, el perejil o cualquier otro tipo de hierba que queramos utilizar para...
Mira, Sergio Martín Romo se ha acercado porque dice, ¿y mi salsa qué? ¿Cuál es la salsa de Sergio?
¿La salsa de Sergio? La de Sergio.
Es su cumpleaños, ¿eh?
¡Es
ponle
su
una,
cumpleaños!
Ponle una...
¡Anda, es un libro!
Un poco lujosa.
Venga.
Sí, sí, sí.
Pues perfecta la que viene ahora, venga. La que te iba a contar, la que se iba a contar. La salsa de setas.
¡Ay, qué rica!
Una salsa de setas, que está también con un buen solomillo, una salsita de setas, también va muy...
Ahí sí
te he buscado, ¿eh? Ahí te encontré, Begoña. Pues la salsa de setas la podemos utilizar desde acompañar a una carne, incluso a un pescado, a una pasta, a unos fettuccini con una salsa de setas, es una locura.
También
me lo compras.
¿Cómo la hacemos?
Pues mira, o con un variado de setas que tengamos, que ahora comienza la temporada de setas y tenemos todos los mercados llenos de una variedad infinita de setas, o podemos elegir un boletus, o podemos elegir un champiñón y hacerla de una sola seta. Yo siempre mezclo, ¿no? Pongo un poco de trompetilla, de champiñón, de shiitake, mezclo setas.
Shiitake da mucho sabor y es
muchísimo,
económica relativamente,
muchísimo.
Porque el boletus...
Es muy,
claro, sabe muy rica, pero el boletus cultivado no sabe demasiado y el silvestre es muy caro.
Muy carísimo.
Así que el shiitake es una opción bastante...
Bastante, sí, 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 va muy bien, va muy bien. ¿Y ahí qué hacemos? Cebolleta. La cebolleta alargada, gran cantidad de cebolleta, que la picamos en rodajitas, le ponemos unos dientes de ajo y lo pochamos en una sartén con el aceite de oliva, siempre generoso, ¿no? Y una vez que ya está suavizada, que está... ¿Te gusta, Alicia?
Me gusta.
Te veo ahí interesado.
Estoy con atención intensa.
Según salga de aquí se va a ir a poner a hacer salsa, como un loco.
Y qué básicos... Vamos, es que teniendo estos tres básicos, la despensa de verdad que es un lujo. Pues hacemos la salsa de setas. Primero la cebolleta alargada o cebolla blanca o la cebolla que queráis. Pero la cebolleta es verdad que le da un saborcito dulce muy, muy agradable. La cebolleta, ajos, y cuando eso está suave y rehogadito, le picamos un poquito de romero fresco. Repito, si no tenemos el romero, podemos utilizar la especia. Pero el romero dura muchísimo, no se estropea. O sea, aunque se te olvide regarlo.
La hierba seca, quieres decir.
La seca, sí, seca. Sí. Mm.
Hierba seca.
La hierba seca. Y la freímos unos minutitos más con la cebolla y el ajo. Luego añadimos leche evaporada para quitarnos un poquito la nata y restar un poquito de calorías, que hemos dejado el verano y nos viene la Navidad ya está aquí.
Entonces, ya vendrá la lorza luego.
Ya vendrá luego en enero las sopas depurativas, ya vendrán ya.
¡Qué rica!
Y añadimos esa leche evaporada y dejamos que caliente porque va espesando con el calor, la leche evaporada espesa hasta que consigamos esa cremita. Luego le ponemos ese toquecito de nuez moscada recién rallada o la que tengamos ya en casa en polvo. Le ponemos sal, pimienta y lista. Y lo mismo, y a botes esterilizados, baño María, y la podemos sacar cada vez que queramos alegrar un plato. Es fabulosa.
Qué rica, esa sí me gusta.
Esa sí que es rica. Y luego el mojo picón. ¿Quién no ha ido a Canarias y no ha venido con botes de mojo picón?
Hombre. Picante.
Siempre.
Para mí picante.
Siempre picante.
Mojo rojo.
Mojo rojo, luego el mojo verde. Yo he preparado el rojo. El verde es muy similar. Le pones pimiento verde con cilantro. Y el mojo picón rojo lo que lleva es pimiento choricero. Hay gente que lo hace con pimiento rojo también.
En Canarias yo conozco, porque además la familia de mi hija tiene, su padre es canario, y lo hacían con guindillas directamente.
Esa nos gusta a nosotros, Alicia.
Bueno, es que sí. No voy a decir el
es
nombre.
Para valientes.
Las guindillas. Ah, sí. Tienen un nombre así, un nombre de estos que feo. Luego, sí, una palabra polisémica.
Sí, no, es inequívoca.
Pues aquí, ¿qué utilizamos? Yo he utilizado unos pimientos choriceros, que los ponemos a hidratar el día anterior y luego les limpiamos bien, cogemos toda su carne, ya lo he visto, no hay que decirlo. Cogemos la carne del pimiento choricero y lo ponemos en un procesador de alimentos. Con la carne del pimiento choricero añadimos el ajo, ponemos un poquito de pimentón dulce, un poquito de pimentón picante, opcional, también, o una cayena, si no tenemos, unos poquitos de comino, y para darle cuerpo un poquito de pan rallado también. Una cucharadita, para estas cantidades de dos, una cucharadita de pan rallado es suficiente. Sal y pimienta. Trituramos, añadimos después poco a poco el vinagre, y luego poco a poco el aceite de oliva, hasta que emulsione bien triturado, hasta conseguir ahí esa cremita estupenda. Venda para las papas arrugadas, para sus quesos, porque ellos utilizan el mojo picón también para sus quesos, que sabes que tienen una gran variedad de quesos, para las carnes, se puede utilizar para mucho, y luego para versionar. Lo mismo, si tú tienes, por ejemplo, hacemos una ensalada de quinoa con verduras asadas al horno, que le hemos puesto a esas verduras unas hierbas para darle sabor, le podemos poner un día una salsa de mango, una vinagreta de mango, que es hacer una vinagreta normal, pero triturada, y ponerle un poquito de mango. Y ahí tienes una receta que puedes tomar fría, fresquita.
Y original, además.
Y original, la salsa de mango es deliciosa. Y si un día quieres hacerla templada, pues cambias la salsa, pones una salsa pesto y presentas ese mismo plato con un sabor totalmente diferente.
Di el pesto para quien no la sepa, venga.
A la salsa de pesto, pues la salsa de pesto, venga, lleva albahaca, lleva anchoas, y yo le pongo piñón. Hay gente que le pone nueces también.
Piñones.
Si yo le pongo, tú también le pones piñones. Sí.
Piñones. Lo que no le pongo es anchoa.
¿No le pones anchoa?
No.
¿Por qué no te gusta?
No, porque sabía. No, vamos, no. Yo el pesto lo hago con albahaca, piñones y queso.
Y queso. Yo le pongo ese toquecito de...
Pero seguro que está rica.
Está rico.
Y porque las anchoas me encantan.
Qué ricas. Y otro truco que yo le pongo al pesto, ¿os acordáis que el otro día dimos también conservas para tener en casa los limones confitados? Pues le pongo a la salsa pesto un gajo de este limón confitado y le da un toquecito cítrico que además conserva súper bien el color, porque sabes que acentúa siempre el ácido de los cítricos, acentúa todos los colores y queda una salsa pesto estupenda, pues para,
qué rico,
para lo que queramos.
Pues no sé si darte las gracias o decirte que me has hundido en la miseria, porque hasta la una yo no sé cómo voy a contener aquí el hambre.
Me alegro.
Ha sido un placer como todos los jueves, Marga. ¿Alguna cosa que te estés dejando? O cuéntanos qué nos vas a hablar la semana que viene.
Pues mira,
¿o lo tienes que pensar?
No, tenía pensado hacer un pastel de carne con una presentación para los niños fabulosa.
Mira. Vale.
Lo podemos hacer así en plan formal si tenemos una muy cena bien. Y darle una forma de erizo muy bonito para los niños con pinchando piñones. Pero bueno, ya os lo contaré.
Venga, vale.
Comidas
mejor para los niños.
Venga, vamos a... Venga, vale.
Que hay más recetas.
Venga, vamos allá. Vamos para los niños.
Pero venga. Gracias.
Fantástico, gracias,
a vosotros,
Margarita.
Hasta siempre. Luego. Gracias.
¿Te ha gustado tu salsa, Sergio?
A mí me ha encantado.
La de setas.
La de setas, vamos, me la voy a preparar ya.
Bueno, pues son las 12:51 de la mañana.
Sé que bastará, muchas inquietudes, algo va a pasar. Dime si tu alma cierta duda por momento, cuando yo te doy un beso, cuando te agarro la mano. ¿Qué te está pasando? Dime qué te está pasando. Mi sangre está gritando a contratiempo hacia el reloj, ¿por qué?
Pues son ya las 12:52 de la mañana. Está con nosotros Sergio Martín Romo. Eso quiere decir que tenemos ambientación musical de primera mano. Que sí.
Hoy un toque de flamenquito, flamenco, alipio. Oye, tú mírame, es el nuevo
ya
sencillo.
Te miro.
Pues mira, por mi lado, a ver, este lado, perfil bueno, perfil malo. Es el nuevo sencillo que conocemos de un disco debut que está recibiendo muy buenas críticas, muy esperado, el de Manuel Cortés, que nos trae mucho flamenquito porque lo lleva en el ADN, un disco que para él es un sueño que se ha hecho realidad y arropado por mucha gente, por muchos nombres conocidos del flamenco. Lo de sueño lo he introducido aquí, aparte porque es un sueño el que está viviendo, porque también el sueño es el culpable, que no esté Manuel Cortés con nosotros aquí en el estudio, arropado, porque está arropado por muchas grandes voces y artistas del flamenco, y yo no sé si es que estaba muy arropado esta noche, que se la han pegado
las sábanas.
Manuel Cortés, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Digo yo que un sueño que estás viviendo tan profundo, que has visto que ya el disco ha visto la luz, que ya llevamos casi una semanita disfrutando de los temas, que tú ya te has relajado y has caído en un sueño profundo, que esta mañana se te han pegado las sábanas, ¿no? Okay.
Bueno, lo tomamos así, pero no te creas, ¿eh? No es precisamente eso. La verdad es que llevo en planta desde muy, muy, muy temprano, pero bueno, vengo de una ciudad como Barcelona, que ahora mismo está patas arriba y ya te digo que había un atasco increíble. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí con vosotros y la verdad que para mí es un placer.
Oye, ¿qué sensaciones entonces tienes ahí en Barcelona de lo que se está viviendo? Claro, tenemos un fin de semana y un domingo, una fecha clave por allí, claro.
Bueno, sí, ya te digo que yo en ese aspecto no soy muy muy partidario ni comparto mucho la opinión, ¿no? Yo pienso que hay que respetar a todo el mundo. Yo por supuesto que soy español, ¿no? Soy de este país porque es el que me ha dado la vida y donde he crecido, ¿no? Pero bueno, obviando un poco eso, la verdad que los ciudadanos catalanes, pues bueno, yo pienso que hay un poco de todo, ¿no? Y pienso que ellos son una minoría, quizás. Esa es mi opinión. Yo he estado paseando por la ciudad y la ciudad está tranquila, bueno, pero en ciertos puntos y en ciertas localizaciones que, bueno, que hay manifestaciones y hay gente dando su opinión.
¿Cómo estás digiriendo, Manuel, todo el revuelo mediático, las críticas, la respuesta del público con este trabajo, con Algo de mí?
Bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? Es un trabajo discográfico súper ilusionante, donde hemos depositado muchísima ilusión, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y la verdad que la gente pues está muy contenta, ¿no? Todos los días me llegan noticias, me llegan mensajes de gente importante de este mundo, que para mí eso es algo súper importante, ¿sabes? Porque, bueno, la gente, tus fans siempre están contigo, pero la gente importante de la música que sabe de lo que estamos hablando, pues, oye, que te manden un mensaje positivo es algo increíble.
A mí me encantan las colaboraciones, la gente que te has buscado para que formen parte de este trabajo, y yo estoy muy contento de escucharte junto a una de las grandes voces del momento, la voz de María Toledo.
Tú me haces sentir que no es lo mismo el poder vivir y estar contigo. Te regalo yo mil besos para ti.
Vives cantando con un pensamiento nuevo y vive con un firmamento.
Gente, Manuel, de la que te has rodeado, gente con la que habías colaborado, o gente que simplemente admirabas, ¿no?, por lo que hacían.
Sí, la verdad que como te digo, para mí es un placer estar con María, estar con Miguel Poveda, con Macarino. La verdad que es un orgullo, ¿no?, y un verdadero placer, porque aprender día a día de toda esta gente, ¿no?, de artistas tan grandes como son ellos, a los cuales admiro, ¿no?, y he crecido escuchando su música también, con lo cual tenerlos en mi primer trabajo, como te comentaba, pues es una locura, ¿no? Estoy loco de alegría.
Mucho flamenquito, ¿eh? No sé si has echado en falta un toque aquí Michael Jackson al disco, porque claro, hablamos de tus referentes, Michael Jackson también está ahí, ¿no?
Sí, pero porque, bueno, porque en realidad la música... Me gusta la música en general y siempre lo he hecho así, ¿no? Entonces, bueno, mi sentir es flamenco, he nacido en el mundo del flamenco, pero la verdad que siempre he escuchado la música en general cuando estoy en casa y tengo otros artistas a los que admiro, como el que han nombrado, ¿no?, que fue uno de los grandes, ¿no?
Bueno, flamenquito no podía faltar, es decir, lo que te gusta a ti. Desde pequeño y también
sí,
lo comentaba,
correcto.
Yo lo llevas en el ADN, eres un eslabón más de una saga, esa saga Cortés Pantoja. ¿Y qué te han dicho la familia, los que te rodean? ¿Qué opiniones te van llegando?
Bueno, pues la familia, imagínate, ¿no?, está radiante de alegría, porque ellos son los que me han visto crecer, los que me han visto luchar por este proyecto, los que me han visto trabajar día a día, las horas de estudio, el no dormir, el pensar en una cosa, en pensar en todo lo que, las posibilidades que había en cada tema, en cada armonía, en cada nota, ¿no? Y entonces, pues ellos, al verme feliz, ver que ha salido ya este nuevo proyecto, pues la verdad que están muy ilusionados.
No, por favor, no intentes hacerlo, que ni pase por tu imaginación, guardemos el secreto. Es que no lo ves a él, que se muere.
Guardemos el secreto, otro de los temas al inicio de este disco, Algo de mí, de Manuel Cortés, aquí con la colaboración de Miguel Poveda.
Fantástico, Manuel. Oye, ese, ¿cómo fue el título, Algo de mí? ¿Necesitabas expresar en este instante algo especial con la forma de llamar al álbum así?
Bueno, sí, como es buena pregunta, ¿no? Porque precisamente a lo que hace referencia el título va en relación a la forma y la idea que yo quería tener, ¿no? Y es que el disco es tan personal y es algo que llevo trabajando durante varios años, entonces pues decidí llamarlo así porque es algo de mí, algo que quiero mostrarle a la gente y decir, oye, este es Manuel Cortés con la carta de presentación discográfica, ¿no? Porque bueno, años atrás he girado por toda España y hemos estado haciendo bolos, pero con un espectáculo en el que incluía temas míos y en el que también hacía versiones, ¿no? Entonces no es lo mismo que una carta de presentación como esta, que además por bueno, por uno venir de donde viene también y las circunstancias de la vida, pues tienes que hacer el doble de trabajo, el doble de esfuerzo, intentar ya a por todas y no fallar en nada.
Pues nos quedamos con ese algo de mí. Gracias, Manuel Cortés, todos los éxitos del mundo. Y así, con esta ambientación musical, ponemos punto final a esta edición de Buenos Días Madrid. Son la 1, información en Onda Madrid.